Hace poco el
coronel
que yo tengo.
Ah.
Y acá en la avenida Mariscal López. Y estaban él y el de Burt.
El Martín Burt,
sí.
Martín Burt que... Y le jodió a la gente, ¿verdad? Porque yo me acuerdo
el que... más capaz.
Sí,
el más capaz que... de cualquier cosa le decía.
No, no, pero viste que
y
terminó siendo bache burra, que era...
O sea, que mi mamá pronuncia una anécdota. Mi mamá pronuncia como en italiano el apellido. Y ella me decía, vamos a votar por Barquini, me decía.
Sí,
Barquini.
Ustedes nunca investigaron esa elección, Gustavo.
Yo era muy pibe, yo estaba en la primaria.
Ahí hubo un robo donde se utilizó a los medios de prensa para las 5 de la tarde decir, ganó fulano de tal, Martín Burr.
El efecto de los perros abandonar la mesa.
En aquella época, no. En aquella, se quedaron los perros en la mesa. En aquella época no había los medios digitales. Yo tuve más de 105.400 votos en la capital, siendo el padrón colorado nada más que de 80.000. Y pasó, le dieron, yo me fui, le reconocí esa misma noche el triunfo, le felicité. Y después llega, después de 2 meses más o menos, a mi casa un perito liberal al que yo lo conozco. Llega a mí, lo conocía de mi época de juez del crimen. Sí. Qué raro, hacerle entrar, le digo a la chica, se sienta, doctor, vengo a mostrarte todo esto, y quita unas actas electorales. Sí. Y las actas electorales estaban la de Sajonia, la de Tacumbú, la de, en fin, de diferentes barrios de Asunción, con la misma letra y el mismo... Entonces, pero esto no hace falta ser perito, esto está hecho por el mismo puño y letra. Hay dos personas que hicieron todas las actas. Quitaron las actas de ese, después de posicionar la victoria, quitaron y cambiaron el resultado, y tuvieron que hacer, tanta gente votó por el Partido Colorado en aquella oportunidad, que tuvieron que hacer votar el 100% de los de los extranjeros. ¿Alguna vez vos viste en alguna elección en el mundo?
Claro, los extranjeros pueden votar en provincias municipales.
Sí. En el mundo, que el 100% del padrón extranjero haya votado. Ese fue un robo, vil robo.
Claro, no había
Pero bueno, eso ya pasó, hoy estamos en otra...
¿Quién se prestó de los medios en ese momento para...
Radio Ñanduti, el encuestador de moda de aquella época.
El que ahora quita fotos a pajaritos.
Sí.
Capli.
Y otros medios más. También ABC Color, obviamente.
¿Nunca le reclamaste a Humberto?
No, nunca le reclamé a Humberto porque yo creo que Humberto no estaba en la jugada. Sinceramente, Humberto era un hombre demasiado...
Claro, el medio hacía alianza con el encuestador. Claro,
así mismo. Ajá. Yo no creo que Humberto haya estado. Pero tengo las pruebas a consideración de quien quiera ver. Pero eso ya pasó. Hoy estamos nuevamente.
Ahora, su gestión lo mató al solo.
Y claro, su gestión lo mató. Fíjate cómo terminó el pobre procesado, vilipendiado por la.
Hasta ahora la
ciudadanía.
Gente se acuerda de Bachebur.
Fue una cuestión muy. Sí. Se animó, se
muy, fuerte,
candidato, ¿verdad?
Muy fuerte.
Antes de entrar en este tema de la campaña electoral que está entrando en su fase final, ¿verdad? Te iba a preguntar después cuánto tiempo viniste haciendo campaña. Yo te llamé de Radio 1 cuando vos todavía eras embajador en Qatar. Qué lindo cargo ya. Decirle nada, Santi, o vos el día de Efraín, si es que gane, ¿verdad? Que me lleve con...
A Qatar.
Si Paniagua estuvo a punto de ser de embajador, yo
puedo... Vos te pones un... ¿Cómo se llama? Un turbante, sí, y sos un jeque. Bueno,
es un jeque, igualito, ¿verdad?
Sí. ¿Sabes qué le parece?
Después te voy a contar una anécdota en un aeropuerto por ese detalle.
No, o sea, te apartaron.
No, me miran doble. Me miran, en serio. En Bolivia.
¿No te acordás, en Uruguay?
Me apartaron.
Cuando canadiense acá, paraguayo.
Rasgo, dice, ¿verdad? Así con solo perros. Así.
No, en el aeropuerto no. Te miran. Te miran, sí.
No, lo que te quiero decir nomás, doctor, es que... me dijiste, vos viniste vos para una... Creo que habrá sido después del tema de la gestión de la vacuna. ¿Viniste a Paraguay?
Sí.
Y yo te dije, me cuentan que vos ya no... Probablemente ya no volvés a Qatar. Porque querés ser senador, ¿te acuerdas vos?
Me acuerdo, perfecto.
Y me dijiste... inclusive se habló de un ofrecimiento de una candidatura a vicepresidente
también. También.
Se habló.
También.
Mirá cómo te había enterado. Y él me dijo...
Pero era para el movimiento de Marito, no sé. La vicepresidencia. Después nos sorprendió.
Sí, después del... No. La candidatura del parlamento siempre fue si...
No, por eso.
Si ahí. Yamil y Nasser ya estaban en Honor Colorado, ¿verdad? Y ellos pues votan en bloque en la familia, pues ellos, o sea, juegan en bloque, pues ellos con suegro y yerno, hijo, ¿verdad? Bueno, entonces yo te dije, tenés aspiraciones políticas. Y vos me dijiste, y tengo que ver, porque al final te decidiste.
Claro, resulta ser, Gustavo, y acá los muchachos, no es tan sencillo dejar un lugar donde uno plantó la bandera de tu país, donde por primera vez tuvimos embajada en el Golfo Arábigo. Se hizo un trabajo muy fuerte. Hemos dejado la bandera de Paraguay bien plantada en Abu Dhabi, Dubái, Doha, Muscat, en fin, en los países del Golfo. Y eso significa también un montón de privilegios. Un buen sueldo.
Trato casi de mandatario.
Casi de presidente.
Venía al Mundial de Qatar.
Venía al Mundial de Qatar. A mí me faltaban 4 meses para jubilarme de por vida. O sea, ser embajador ya de por vida, lo que significa un buen seguro médico para mí, para mi familia, un buen sueldo. Todo eso a mí no me importa.
Ah, pero para aprender nomás un poquito, doctor. Sí. Para sacarme de mi ignorancia.
Sí.
El embajador... Porque hay preocupo, hay tope político y tope diplomático.
Diplomático.
Entonces, el embajador, el diplomático no de carrera, al que cumplir
8 años.
Ya pasa a ser también del escalafonado.
Escalafonado. Yo estuve 7 años y 7 meses. Así que, bueno, pero eso para mí no tiene mucha importancia porque, bueno, yo tengo la bendición de Dios de que siempre no tuve problemas económicos, financieros, tengo 2 títulos universitarios, conozco más de 160 países, hablo 4 idiomas, pienso de que la plata para mí no era importante, pero cuando volví, Gustavo, me di cuenta de la locura que se ha vuelto esta actividad política. ¿Verdad? El costo es tremendamente alto, como desgraciadamente el ciudadano paraguayo se ha desvalorizando vendiendo su voto, que es lo más sagrado que puede tener un ciudadano, es el voto, para premiar al que hizo bien las cosas y castigar al que hizo mal.
Pero eso fue más que nada también culpa de los políticos, ¿verdad? Claro. Por la forma de hacer política y por el prebendarismo y por las cosas que le hace pasar a la gente, ¿verdad?
Así, o sea, mismo.
Tipo, algo básico le nos hace pasar como si fuera que son favores, algo que te tiene que garantizar siempre, vas a hacer favor, como la
cada
salud y la
pueblo,
educación.
Cada pueblo tiene la clase política que merece. Cuando nosotros estemos prostituyendo lo más sagrado que tiene un ciudadano, que es el derecho a elegir, que implica que tu hija no va a tener un lugar donde estudiar, un sanatorio donde ir, una autopista donde transitar, un país donde vengan personas del extranjero a inmiscuirse en tu país, es por asquerosos 100.000 guaraníes que la gente vende el voto. Por eso estamos como estamos. Entonces yo voy a legislar al respecto. Lo primero que voy a hacer, voy a llegar al Senado y voy a castigar, porque es tan corrupto el que vende el voto como el que compra el voto. Entonces, aquella persona que vende el voto va a ser condenado sin posibilidad de medida alternativa de prisión, ni reclusión domiciliaria, ni ninguna de estas artilugios que hoy hace que los delincuentes estén en la calle y nosotros presos en nuestra casa. No va a salir de la cárcel 10 años, nunca más va a poder ocupar un cargo público y vamos a ver un poco si podemos limpiar esta...
Si fuera retroactivo, hay varios que hoy estarían presos.
Claro. Pero la ley no puede ser retroactiva. No,
claro, digo nomás.
Pero vamos a legislar. Ese es mi compromiso con la ciudadanía, con ustedes, y que se entienda y se comprenda de una buena vez por todas que si esto sigue como sigue, ¿quiénes son los que van a poder hacer política? Los ladrones del Estado, los narcotraficantes, los que están metidos en hechos delictuosos, porque el costo que tiene esto, Gustavo, y muchachos, ustedes ni se imaginan.
Pues es que yo en el mapeo que yo hago, doctor, no sé yo si la compra de votos es determinante en el volumen,
no.
Porque vos tenés que hacer, el que gane va a ser 1.200.000 votos, 1.300.000 votos, y el que pierda va a perder con 1.100.000, 1.200.000, va a perder por...
No, el resultado no va a ser ese.
¿Cuál va a ser el resultado?
El resultado va a ser 1.300.000 y pico de votos va a tener Santi, el Partido Colorado. Yo creo que Efraín Alegre va a tener algo así como 700.000 y Payo Cuba va a tener un...
No, pero no le puede ganar por el doble, otro demasiado ambicioso ya eso.
No, pero no es por el doble. Fíjate que el Partido Colorado en su interna votaron 1.200.000 personas, en su interna. ¿Vos decís que Santiago Peña con su perfil, su capacidad, no va a traer un voto afuera?
No, pregunta. claro que sí, pero también creo que viste que el Partido Colorado, pues así como es el partido más fuerte de este país, el más poderoso de este país, también polariza bastante, y está el voto colorado y el voto anticolorado. Y el anticolorado tal vez le va a votar a Payo, a Chilavera, a Euclides, pero muchos entienden que el que más chances tiene es Efraín por una cuestión de estructura nomás luego. Yo ponía hoy el ejemplo que vos te vas a recordar muy bien, ¿verdad? El de Caballero Vargas, que que en la encuesta marcaba muy bien, terminó tercero. Uh-huh. Payo va a marcar muy bien hasta el día de. Lo que pasa es que no va a tener ni la posibilidad del control electoral, ni la posibilidad de llevar la votada a la gente.
La movilización.
¿Cuánto vos le da a Payo ese día? Y ¿pasa el 10%?
¿10% pero cuánto? No, va a pasar 10%. Uh-huh. Pero
puede tener 100.000 votos, Payo.
Puede tener 100.000 votos.
No, si para Senado le hizo 69.000.
Sí, en Alto Paraná. Puede tener 100.000 votos.
Sí.
Pero acuérdate, doctor, que muchos dicen que Payo también, yo no coincido con él. Yo creo que Payo tiene el voto bronca. El que está podrido del sistema, que no quiere saber nada de lo político.
Y que tiene el voto bronca con mucha razón. Fíjate lo que es nuestra clase política, Gustavo.
No, hemos fracasado. En el volumen de voto que vamos a tener... ¿Cuánto podés comprar? ¿Puedes comprar 100.000 votos?
No tiene incidencia.
¿Sabes que ahí el tema, Gustavo? O sea, una cosa es comprar, pero otra cosa la gente pues se va por el incentivo que entre comillas se hace, que es bueno, o sea, tu votante, tu voto duro no se te va tampoco gratis. La mayoría de la gente que no se va gratis, vos te queda por lo menos el aporte de 100.000 tomás para tu tal cosa. No, o sea, una cosa es que te va a comprar el voto por 300.000 o 400.000, pero
con el volumen,
a toda la gente le das plata, o sea, lastimosamente
no le vaya a subestimar. Vamos a tener 65%
de participación. ¿No crees que se mercantilizó la política?
La gente se va a votar. Sin nada, ¿verdad? Pero mucho.
La mayoría es la que se va por su cuenta.
Tu voto duro igual le da un 100.000 o un 50, o sea, sí o sí.
En la interna sí, porque la participación le baja. En la general la gente se va a votar, la mayoría por su cuenta.
El voto tallarín, está el famoso voto tallarín, que él después de las 12. Es el que te define.
Por lo menos algo tiene que darle un 20, un 30 mil.
Dicen que es la primera mañana la estructura y después viene el voto tallarín, que es de la gente que come todo y se va a votar.
Porque yo creo que le estamos subestimando al elector. En primer lugar, ¿por qué? Está el que vota, está en el funcionario público, hay 300.000 funcionarios, ¿verdad? Por una cuestión de que tiene más años de gobierno, la mayoría son colorados, pero también hay liberales, hay Frente de Guasú, Pachaquería tiene funcionario público, todo tiene funcionario público, bueno. El funcionario público se va porque el tipo dice, si cae el partido, ¿qué va a pasar de mí? Muchos casos. Un cuco también a veces, ¿verdad? Entonces se va el tipo y se van los 5 de su casa. Vamos que fulanita a votar porque el papá y le van a sacar en la dirección de empleo de tal parte, por ejemplo. Y ahí voy ya tener una... La estructura no siempre es pagada. La estructura ya tiene una... Como un espacio ganado con el... Y se juega su futuro.
Se juega su después salario,
Después está el que como mi papá, ¿verdad? Sí. No, es funcionario público. Te va a ir a ofrecer 300.000 y te va a pegar por la cara. Pero él dice, yo soy colorado. Y yo no quiero que mi partido caiga. Porque él dice...
Se va a votar.
Porque yo hablo con mi viejo, ¿verdad? Y él me dice, Fraín es un quilombo, qué puta, ni su partido no sabe manejar. Y ese se va a ir a votar.
Claro.
Después tal que vos decís que es cierto, existe. El que no se va a ir si vos no le das el 300.000, y después está el que tenés que esconderle la cédula porque le iba a votar a Fraín.
Está
bien.
Está el que espera, el que pesca luego,
pero
ese no, día de hacer mi golpe.
No, es mayoría.
Hay mucho.
Bueno, es mayoría, pues.
No tiene incidencia.
No, es mayoría.
Hay un cuco. Miren, con respecto a
eso. Yo le voy a decir una cosa. Yo en mi vida compré un voto. En mi vida. Y me enfrenté ahora, después de 10 años de estar fuera de la política, muchachos. Me enfrenté a la intendencia acá.
Sí.
De Asunción. Por los candidatos. Mi propio movimiento Honor Colorado. A diputados, senadores, gobernadores. Fíjate la estructura a la que yo enfrenté en todo el Paraguay, Gustavo. Y es para mí un milagro que yo haya estado después de 10 años volviendo a la actividad política y que esté hoy en la lista del Senado, lista 1, opción 25. O sea, más temprano que tarde, yo creo que la carrera política basada en la honestidad, en la capacidad, en la gestión premia. O sea, alguna vez en este país se tiene que premiar a la gente que ha actuado con honestidad en la función pública.
¿Cuánto ayudó ahí, doctor? Y acá hay una cuestión que yo siempre explico como una especie de reivindicación, ¿verdad? Yo siempre decía, porque ustedes se acuerdan que Lilian Samaniego tanto quería tocar el tema de la ley diplomática, quería tocar que el cupo político sea mayor. Yo decía, pero no, el político en la diplomacia, cuando hubo que salir a buscar vacunas, y acá sí, no te voy a comprometer con mi comentario, déjame, yo nomás voy a decir, ¿verdad?
Dale,
cuando el delincuente Mazzoleni, ¿verdad?, que espero que nunca más pueda cerrar los ojos con tranquilidad, porque 15.000 paraguayos murieron más por la ineficiencia, o 17.000 por la ineficiencia de ellos.
Más.
Ojalá que hasta su nieto, abuelo, ¿por qué cuando fuera mi hijo? Que le pregunte, ¿verdad? Porque eso es lo que más nos duele a los seres
ahora
humanos.
Ahora escribe libros.
Cuando nos reclama,
sí,
cuando nos reclama nuestros seres queridos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre?
Sí.
Hubo que salir a buscar vacuna. Era canciller Euclides.
Euclides, sí.
De los dos lugares, ¿qué pasó? Mi amigo Miguel Chamel Garejo, embajador paraguayo en Italia. El hijo era compañero de colegio del hijo del presidente de México. No sé cómo venía en la mano. ¡Bum! Vacuna de México. Embajador político.
Sí, 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 recuerdo.
Y el otro, el que habías anunciado vos, que el emir de Qatar había ofrecido 400, para la comunidad paraguaya,
450 mil dosis de la vacuna político. Moderna.
¿Y los y 250, lo de carrera? ¿Los que sí saben hacer diplomacia?
¿Por qué nuestra diplomacia es tan degradada, doctor? ¿Por qué Paraguay no es una potencia diplomática y porque, no se le respeta en el mundo?
Porque no tenemos una política de Estado, hermano. Las relaciones internacionales, sí, de un país no pueden estar sujetas al cambio de gobierno. Mm. La política de relaciones exteriores tiene que ser una, así como ocurre en el Brasil. En Brasil puede ser Lula, Bolsonaro, el que quiera, pero el no presidente. Mm. Pero Itamaraty tiene una política bien estructurada, qué es lo que busca y qué es lo que quiere a nivel internacional. Acá no existe eso.
No,
y vamos, si Dios quiere, a tratar de que en este gobierno de Santiago Peña sea muy clara la política de Estado que tiene que tener el Paraguay. Porque si somos un país donde nuestra población tiene menos de el 40-45% de nuestra población tiene menos de 40 años. Fíjate el potencial. Energía barata, agua, tierra tocada por la mano de Dios. Tenemos una potencia, ustedes no se imaginan lo que es este maravilloso país. Yo que recorro el Paraguay y recorrí el mundo, conozco más de 169 países en todos los continentes. Paraguay es un país bendecido por Dios. Lo que falta es simplemente inversión, y para que venga la inversión tenemos que tener un gobierno serio.
Hoy no tenemos otro.
No. Absolutamente. No.
Vos le llamaste a Marito y le dijiste, presidente, te agradezco. No, a vos te había nominado al gobierno anterior, vos tuviste más de 5 años.
Sí, 7
pero
años.
Pero él te mantuvo, pudiendo haberte quitado.
Sí.
Y le llamaste y dijiste, presidente, yo te agradezco, pero dejo el cargo, quiero pugnar por una banda.
No, no, yo se lo dije personalmente. Personalmente, yeah. Cuando terminó la Expo Dubai, en presencia de Mario Ado, el senador Baqueta, el senador Afara, sí, y Silvana, la subpresidencial. Cuando terminó la ley, presidente, yo renuncio a mi cargo, vuelvo a la actividad política. Todos quedaron sorprendidos, ¿verdad?
¿Y qué te dijo ahí, Odo?
¿Y por qué va a hacer esto si está haciendo una gestión excelente?
Tan tranquilo.
Soy el mejor embajador, te vaya a meter en esa. No, yo estoy preocupado por mi país, por mis hijos y por mis nietos. Y al estar preocupado por mis hijos y por mis nietos, estoy preocupado por los hijos de ustedes también. Claro. Este país necesita una reconducción, una revalorización de su clase política. Fíjense lo que ocurre en el Parlamento todos los jueves. El show este que hace la Celeste Amarilla. Esta,
y puede ser tu compañera en el Senado.
Pachi también puede ser tu compañera
en el Senado.
En ese sentido, o sea, ¿en qué momento, vos decís que este gobierno no es serio, en qué momento para vos este gobierno dejó de ser serio?
No, yo tenía mucha esperanza realmente con este gobierno de Mario Audo, es mi amigo de que éramos pequeños, él es mucho más joven que yo. Y cuando llegó al poder, con la unidad del Partido Colorado, teníamos buena esperanza. Cuando fue designando sus ministros, ahí en la primera reunión le dije, estás rodeado de tiburones. No hay ningún...
¿Tiburones le dijiste?
Claro.
¿Tiburón? Vos me decís tiburones, yo me acuerdo de Rodolfo Primo, no sé por qué.
¿De quién? ¿Sí?
Rodolfo Primo, ¿viste? Tenía ese entorno.
Tiburón.
Claro, pues el entorno ese maquiavélico.
Mira, el problema de los presidentes y de la áurea del poder del presidente es que desgraciadamente
los
cuando los bufones no te dejan ver la realidad... Entonces te dicen que vos sos rubio, ojo azul, el más lindo, tenés 2,20 metros, que sos el mejor del mundo.
¿Y vos le dijiste y no te hizo caso?
No, no me hizo caso, lastimosamente, por eso designó a la gente que designó.
Pero yo te quiero hacer una pregunta, doctor, después te vamos a pedir, ¿tenés tiempo para que
tengo? Tengo, estoy feliz
porque con usted. Richard está ahí con un tema que no.